Romanos capítulo 12 y vamos a leer del 1 hasta el 8. Del 1 hasta el 8, pero el sermón saldrá del versículo 4 y 5. Entonces voy a leer la palabra del Señor y ustedes escuchen con atención. I'm going to read Romans 12 from verse 1 through 8. Dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Let's pray. Señor, oramos en este momento para darte gracias por la bendición de alabarte y de una vez más abrir las Sagradas Escrituras para de ella recibir tu enseñanza. Espíritu Santo, queremos rogarte que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que abras nuestros ojos para ver la gloria de Cristo en este pasaje y de esta manera podamos ser animados o exhortados o llenarnos de esperanza para continuar con nuestra vida cristiana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, nuestro pasaje es el versículo 4 y 5. Lo voy a leer otra vez, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, nunca había visto o ido a Roma, no conocía a la iglesia de Roma, porque no los había ido a visitar antes. Pero él les escribe a los romanos, ¿verdad?, a la iglesia cristiana en Roma, y les dice que ellos deben ofrecer sus cuerpos, sus vidas, al servicio de Dios. Entonces, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no estamos para ser servidos, sino debemos nosotros, ¿qué? Servir, ¿verdad? Ayudarnos unos a otros. Y me parece que el Señor Jesucristo dijo algo así, ¿cierto o no? El Señor Jesucristo dijo, porque yo no vine, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ¿de quién los hermanos en Cristo aprendemos a servir? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es el apóstol Pablo, les dice, ustedes también deben ofrecerse, deben ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego les dice que nuestro servicio, nuestra entrega al Señor, no debe ser como la del mundo allá afuera, ¿verdad? Porque ¿qué predomina allá en el mundo afuera, hermanos? ¿Allá en el mundo la gente se quiere ayudar unos a otros? No, ¿verdad? Hasta dan el ejemplo de los cangrejos, ¿verdad? Que los pones en una cubeta y uno quiere subir y el otro ¿qué hace? Pues el otro lo jala, ¿verdad? Y así ninguno puede subir y se jalan y no se ayudan. Entonces el apóstol Pablo dice, no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos renovar nuestra mente para hacer la voluntad de Dios, que es buena y agradable. Y luego, en el versículo 3, el apóstol Pablo combate una idea incorrecta en la iglesia. Y esa idea incorrecta, pues es algo que había venido del mundo, hermanos. Es algo que había influenciado a la iglesia y ellos entonces pensaban que unos eran superiores a otros, ¿verdad? Que tenían más talentos que otros y eran más importantes que los demás. Por eso dice en el versículo 3, el apóstol da un mandato cuando dice, digo, y lo dice por la gracia de Dios que le ha sido dada, a cada cual que está entre ustedes. Noten, este mandato es para todos, ¿verdad? Para todos, cada uno de nosotros. No hay excepción. Y dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque ya se había infiltrado esa actitud, esa forma de pensar en la iglesia de Roma, donde habían algunos que se creían superiores a los demás, más importante que los demás. Y seguramente alguien que se siente más importante que los demás no va a tener un espíritu de servicio, ¿verdad? Va a querer que siempre le sirvan. Y el apóstol Pablo dice, no, ustedes no deben de ser así. Dice, sino que deben pensar de sí con cordura. ¿Qué es eso de cordura, hermanos? Pues cordura es con modestia, ¿verdad? Con prudencia. De que no debemos decir, oh, mira, yo sé esto, entonces soy más que el otro. De empezar a buscar, ¿verdad?, cualidades que nos hacen más grandes que los demás. Dice, sino cada uno piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién es el que nos da la fe, la confianza en Dios, el crecimiento en la gracia? Dios mismo. No la ganamos nosotros. Viene de Dios. ¿Ok? Entonces, no debemos pensar que somos más que los demás. A lo mejor los niños también piensan así a veces, ¿verdad? Entre los niños piensan que yo sé más, ¿verdad? Yo puedo más. Y desde chicos empezamos a pensar de esa manera. Pero debemos instruir a nuestros hijos que no deben pensar así. ¿Pero por qué no, hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Cómo lo aplica el apóstol Pablo? Y bueno, noten cómo viene en nuestro pasaje, versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Y aquí el apóstol Pablo está usando la analogía, está usando la comparación de nuestros cuerpos, ¿verdad? De nuestros cuerpos. Y cada miembro de nuestro cuerpo lo apreciamos, ¿verdad? Nuestros cuerpos. Seguramente los niños han visto, bueno, luego en las caricaturas, algunos monos todos feos ahí que nada más tienen un ojo, ¿verdad? Hay juguetes, caricaturas allá que es una bola con un ojo nada más y unos pies, ¿verdad? Bueno, un cuerpo no es así, ¿verdad? Un cuerpo está conformado de diferentes, ¿qué? Miembros, partes. Y entonces, pues nosotros no nos enojamos con nuestra mano y le pego a mi mano. ¿Hacemos eso? ¿Verdad que no? Apreciamos nuestros cuerpos. Apreciamos cada parte de nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo usa esa imagen, esa comparación. Lo usa mucho aquí en Romanos, lo usa en Corintios, lo usa en Efesios. En muchas de sus cartas habla de la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo que tiene diferentes miembros y que tiene una cabeza, un líder, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Vean, hay muchos miembros. Muchos miembros. Y luego dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es muy importante que veamos que hay unidad en el cuerpo, hay muchos miembros, hay diversidad en el cuerpo y cada cuerpo tiene una función. Cada parte del cuerpo cumple con un trabajo. ¿Ok? Entonces, el cuerpo es uno y es uno aunque tenga muchos miembros, aunque tenga muchas partes. De hecho, el cuerpo no puede ser uno sino por tener muchas partes, ¿verdad? Porque entonces, cuando no hay un miembro del cuerpo, ¿qué sucede? Pues quedamos, ¿qué? Incompletos, ¿verdad? Nos falta algo. Entonces, hay muchos miembros. Así también es en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia hay muchos miembros. Muchos miembros. Pero estos miembros no están dispersados. No están separados. No están desconectados. Sino que estamos unidos y además tenemos diferentes funciones. ¿Ok? Hemos explicado en la iglesia que en la iglesia del Señor, cada miembro de la iglesia tiene una función. Aunque no lo crean, en muchas iglesias se enseña, ¿verdad?, que solamente los que cantan en el coro, que solamente los que tocan un instrumento, que solamente los que hacen ciertas actividades tienen una función. Y los demás, pues nada más están de espectadores, ¿verdad? Pero no es así. El apóstol Pablo dice, así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro, cada parte del cuerpo tiene una función específica. Entonces, hermano, hermana, cuando eres miembro de la iglesia, debes saber que perteneces al cuerpo y que además tienes una función en la iglesia. Tienes una función específica. Dios te ha dado un talento. Dios te ha dado una habilidad. Dios te ha dado de su gracia. Y Él es el que te capacita, ¿verdad? A veces en nosotros mismos decimos, ay, es que yo no puedo, ¿verdad? Ay, es que yo no sé. Pero si tú confías en la gracia de Dios y en el poder de Dios, Él te ayuda para que puedas realizar tu función. ¿Ok? Y no solamente en el servicio de adoración, no solamente en los estudios bíblicos, porque nosotros somos la iglesia en la totalidad de nuestras vidas. Entonces, cuando educas a tus hijos, cuando cuidas de tus hijos, cuando eres responsable, pues estás actuando como un miembro de la iglesia, estás ayudando, estás guiando, estás desempeñando tu tarea, tu función. Y claro, cuando venimos a la iglesia, también cada uno de nosotros tenemos una función. Y dice el apóstol Pablo, así nosotros, dice en el versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Noten, no porque somos muchos entonces no hay unidad, sino el apóstol Pablo dice, siendo muchos somos uno, somos un cuerpo. O sea, la belleza de la iglesia, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo es que encontramos nuestra unidad no a pesar de la diversidad, sino encontramos la unidad en la diversidad misma, ¿verdad? En el hecho de que somos muchos. Somos muchos, pero somos un cuerpo. ¿No es eso hermoso? Es bonito, ¿verdad? Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Y luego cuando dice, y todos somos miembros los unos de los otros, esa es una expresión interesante, porque como les decía yo, no solamente somos miembros separados y desconectados, sino estamos unidos. Y al mismo tiempo, ser miembro los unos de los otros significa conexión, significa comunión, significa unidad, significa que amas a tus hermanos, que te preocupas por ellos, que buscas la posibilidad de ayudar a tus hermanos, al prójimo. Eso significa que somos miembros los unos de los otros. No que cada quien hace lo que quiera. A veces somos así en la casa, ¿cierto o no? A veces en la casa llega el momento de la limpieza y uno se quiere ir por allá y se hace tonto, ¿verdad? Y se sale por la puerta y ¡ey! ¡Vente para acá! ¿Verdad? Porque tienen una función. Nos debemos ayudar mutuamente. Les digo a ellos, si hay algo allá en la casa tirado en la cocina, un plato, lo que sea, que nadie lo lavó y se quedó ahí, ¿no les ha pasado eso que de repente todos lavan y de repente quedan ahí platos sucios? Pero como yo no lo usé, como dicen los niños, pues yo no lo usé, yo no lo limpio. Así dicen, ¿verdad? ¿Les pasa eso en su casa a ustedes? Sí les pasa también, porque a mí en la casa nos pasa. Pero si somos miembros los unos de los otros, les digo a los niños, ¿qué deben hacer? Aunque no lo hayas hecho tú, ¿verdad? Si dicen que ya todos lavaron, pues lava, ayuda. Porque así nos ayudamos mutuamente. Somos miembros los unos de los otros. Y hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Nosotros comprendemos que todo eso que estamos diciendo, somos un cuerpo, muchos miembros, diferentes funciones, diversidad, multiplicidad, pertenencia, comunión. ¿Todo esto lo podemos lograr por nosotros mismos? No. La clave está cuando el apóstol Pablo dice, somos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo. En Cristo somos un cuerpo. Aunque somos muchos, somos uno. Siendo muchos, somos uno. En Cristo. Y esa expresión, en Cristo, hermanos, tiene un significado profundo en la Escritura. Significa que antes estábamos en el pecado, en Satanás. ¿Quién une a la sociedad humana allá afuera que no cree en Cristo? Pues el diablo, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Y entonces ellos están unidos por el diablo, por su pecado, por su maldad. Pero en la iglesia no estamos unidos por voluntad propia, por fuerza propia, sino estamos unidos porque ¿quién es el que nos une? Cristo nos une, ¿verdad? Él es nuestro lazo de unión. Él es por quien estamos unidos. Antes estábamos lejos, dice, ahora estamos cerca, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, en Cristo implica que ahora le pertenecemos a Él. Pero no solamente eso, no solamente que nos rescató, no solamente que ya no pertenecemos al diablo, sino a Él. No solamente que en Él tenemos salvación, sino que en Cristo significa también que estamos en una unión íntima, cercana, orgánica, vital, de manera que en el momento en que nosotros nos separemos de Cristo, se acaba ¿qué? Esa unidad en el cuerpo de Cristo. Se acaba la unión, se acaba la comunión. Entonces el apóstol Pablo nos quiere enseñar, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos aprender que no podemos estar unidos a menos que estemos unidos primeramente ¿a quién? A Cristo. Él es la cabeza, Él es el líder, Él es nuestro capitán, Él es la cabeza de la iglesia, el jefe y cabeza de la iglesia. En el momento en que nos apartamos de Cristo, se pierde la unidad. En el momento en que perdemos de vista a Cristo, surge el orgullo, ¿verdad? Surge la soberbia, surge ese espíritu de quiero que me sirvan solamente, surge espíritu divisivo, conflictivo. Pero cuando la iglesia mira a Cristo otra vez, cuando mira a Cristo, entonces nos arrepentimos y decimos, no Señor, tú quieres que nosotros seamos uno, como Jesús lo oró, ¿se acuerdan? Que sean uno como tú y yo, Padre, dice, somos uno. Somos uno en Cristo, en unión con Cristo solamente. Bueno, hoy vamos a presenciar la profesión pública de fe de nuestros hermanos y ellos, ¿verdad?, pasan a ser miembros en plena comunión, a disfrutar de los beneficios, ¿verdad?, de ser miembros de la iglesia. Y quería predicar sobre este pasaje para que no se nos olvide que somos muchos, pero somos uno. Cada quien tiene una función en la iglesia. Nadie es más, nadie es menos. Nos pertenecemos, debemos ayudarnos, debemos cuidarnos, debemos apoyarnos. Pero recordemos que nuestra unidad está solamente en nuestro Señor Jesucristo. Aparte de Él, no hay unidad. Como dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuándo sucede eso? Solamente cuando estamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra inspirada, perfecta, que nos exhorta a no tener espíritu de orgullo, de altivez, de división, de buscar lo mío solamente en la iglesia, sino que nos insta a recordar que en Cristo tenemos verdadera unidad. En Cristo encuentra cohesión, consistencia, el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, y que debemos estar listos para servirnos mutuamente, sabiendo que somos miembros los unos de los otros. Bendice nuestra pequeña congregación, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. No importa lo que pase, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, que te seamos fieles y que glorifiquemos tu nombre viviendo en unidad, respetándonos, ayudándonos, buscando el bien de los demás. Que nos amemos así como Cristo nos ha amado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, ahora vamos a continuar con el acto de profesión pública de fe.